Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. ¿Y si te dijera que puedes cambiar tu vida en tan solo 5 segundos? ¿Me creerías? En este nuevo capítulo de Boss Tank, ser tu propio jefe, hablaremos de la regla de los 5 segundos y cómo Mel Robbins, a través de su libro y con el uso de esta metodología, no solamente pudo cambiar su vida y volverse una persona y una mujer supremamente exitosa, sino ha podido cambiar la vida de muchísimas personas. Con una simple metodología, con tan solo 5 segundos, ha logrado vencer los principales obstáculos que tenemos los seres humanos para cumplir y sacar adelante nuestras metas. Pero como siempre lo hacemos, antes de empezar a escribir un poquito más esta metodología y entrar en detalle, quiero hablarles un poquito de quién es Mel Robbins. Mel Robbins es una abogada de Kansas, es una abogada americana que normalmente se dedicaba a llevar juicios penales, a defender criminales normalmente. Antes de esto, y antes de terminar sus estudios en derecho, entró a CNN como una asesora jurídica para los temas jurídicos que se presentaban en CNN. Luego se convirtió en una presentadora de televisión, especialmente en CNN, donde se hizo muy famosa porque hizo la cobertura de un juicio que fue muy mediático en Estados Unidos, el juicio de George Zimmerman, por si lo quieren ver. Pero luego lanzó un TED Talk o un conversatorio tipo TED donde habló de un tema, o digamos, este conversatorio está titulado How to Stop Screwing Yourself Over, que básicamente es cómo paras de fregarte a ti mismo. Y lanzó un libro, el libro del que vamos a hablar hoy, que se llama The 5-Second Rule o la regla de los 5 segundos. Estas dos cosas le hicieron muy famosa. Ya este año se dedicó completamente a lanzar su carrera como speaker o como conferencista, y este año ha sido la conferencista mujer que más conferencias ha hecho, que más la buscan para las conferencias en el top de todos los conferencistas. Entonces se ha vuelto una mujer referente en temas sobre todo de crecimiento personal y motivacional. En el 2017 lanza el libro, el que vamos a hablar hoy, La regla de los 5 segundos, y fue el libro más descargado en Audible, que es la versión para audiolibros de Amazon, y también fue el sexto libro más leído de todo el año. Esto, digamos, se ganó por esto el libro o la categoría en la categoría de desarrollo personal, el libro más importante para Audible de Amazon en el año 2017. A partir de ahí se ha vuelto una de las conferencistas más reconocida, y su TED Talk, con el que primero arrancó, tiene más de 20 millones de reproducciones en YouTube. Un TED Talk, una conferencia TED muy, muy interesante, que les recomiendo que cuando tengan un tiempo, se demora más o menos unos 22 minutos, la oigan, porque es una mujer que tiene una forma de decir las cosas muy interesante. Es Mel Robbins, y entonces hoy vamos a hablar de ese libro y de la metodología, sobre todo, que propone en ese libro, que aunque sencilla, resulta que es una metodología supremamente poderosa para empezar a movernos hacia la acción. Pero, ¿qué es esto de las reglas de los 5 segundos? Básicamente, Mel Robbins lo que nos entrega acá es una herramienta que nos va a permitir movernos hacia la acción. Y es que para ella lo más importante es que entendamos que la procrastinación es lo que nos aleja de cumplir con nuestros sueños y con nuestros objetivos. Para los que no sepan, la procrastinación, en el término más sencillo que puedo encontrar, es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que debemos atender, sabemos que debemos atender, y las sustituimos por otras situaciones más irrelevantes o que sean más agradables para nosotros. Y es que esto es algo que nos pasa a casi todas las personas, y Es también interesante saber que nosotros, como seres humanos, por lo general sabemos exactamente lo que debemos hacer para mejorar nuestra vida, pero no actuamos. Y esa falta de actuación o esa falta de llegar a la acción nos llena de frustraciones y de angustia. Y esta frustración y esta angustia se va llenando, se va aumentando y va llenando nuestra cabeza hasta el punto de llevarnos a una situación en la que creemos que no somos capaces de hacer absolutamente nada. Y es que la base de toda esta teoría es que el cerebro no está diseñado para hacer cosas que nos incomoden o para motivarnos a hacer cosas que nos incomodan. Nuestro cerebro está construido, está diseñado para protegernos. Y parte de esa protección es no hacernos sentir incómodos, mantenernos en nuestra zona confortable, en nuestra zona de tranquilidad. Pero lastimosamente, y esto es algo que tenemos que tener muy claro, para lograr nuestros objetivos vamos a tener que hacer cosas que son difíciles, que nos van a generar miedo, que nos van a generar incertidumbre, y al final del día eso nos puede causar dolor. Y el cerebro, como está diseñado para evitar precisamente eso y para protegernos, hará todo lo posible para evitarnos sentir ese dolor. En eso se basa toda la teoría de la regla de los 5 segundos. Entonces, entremos un poquito más en detalle de exactamente por qué esos 5 segundos hacen la diferencia. Pero ¿qué es exactamente esta regla de los 5 segundos? Básicamente, la regla lo que hace es decirnos que todos los seres humanos tenemos una ventana de 5 segundos para tomar las decisiones que nos van a llevar hacia la acción y hacia las tareas que debemos cumplir. Si dejamos pasar esta ventana de 5 segundos, probablemente lo que va a hacer nuestro cerebro es intentar convencernos del por qué no debemos tomar acción, de intentar protegernos desde su punto de vista. Porque el cerebro, como lo decíamos, está diseñado para protegernos, para evitarnos el dolor, para hacernos sentir cómodos. Entonces, el cerebro, después de esos 5 segundos, nos va a convencer de que no debemos tomar acción, de que tal vez no debemos hacer eso, porque eso nos puede generar incomodidad, nos puede generar dolor, podemos quedar mal delante de las personas si levantamos la mano, si hacemos esa pregunta, si tomamos esta acción. Entonces, si perdemos esa ventana en los 5 segundos, probablemente nunca nos moveremos hacia la acción. Y esto tiene una base científica. Básicamente, lo que nos dice Mel Robbins en su libro es que cuando se va a tomar la decisión, normalmente, cuando un ser humano va a tomar la decisión, se encuentra o las ideas se empiezan a desarrollar en los ganglios basales, es decir, en la base de nuestro cerebro. En esta parte del cerebro es donde se almacenan los comportamientos habituales, lo que hacemos repetido, lo que normalmente tenemos como hábito, levantarnos con el pie derecho, manejar, montar bicicleta, todas esas acciones que son hábitos y que están repetidas se almacenan en esos ganglios basales o en esa base del cerebro. Contando del 5 hasta el 1, lo que logramos es cambiar esa parte del cerebro que está tomando las decisiones en ese momento. Es decir, 5, 4, 3, 2, 1, lo que va a hacer es activar y movernos de los ganglios basales a la corteza prefrontal del cerebro, al frente del cerebro. Esta parte del cerebro es la parte consciente donde se aprenden nuevos hábitos, donde se aprenden nuevas tareas. Al poner esa parte del cerebro a funcionar, somos muchísimo más conscientes de lo que tenemos que hacer y de las acciones que tenemos que tomar para salir adelante. Acuérdense que casi siempre, o en todos los casos, sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra vida, sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra salud, sabemos lo que tenemos que hacer para ser más efectivos o eficientes en el trabajo, pero no tomamos la decisión y no vamos hacia la acción. Al utilizar esta regla y contar 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos esa parte del cerebro y estamos en la parte del cerebro que es consciente. Y es ahí donde podemos entender la verdadera importancia de ir a la acción, de tomar esa decisión que va a cambiar nuestra vida o que va a mejorar nuestras acciones. Un ejemplo de esto es muy sencillo. Normalmente cuando tú pones la alarma y estás el día anterior y dices, oiga, quiero ser una persona más saludable, quiero ser una persona más consciente de mi salud, entonces voy a empezar a hacer ejercicio. Y lo que haces es poner el despertador, te quieres levantar temprano porque va a ser una, quieres que sea una nueva rutina para tu vida. Y apenas suena el celular, lo primero que hacemos, y lo hacemos de manera intuitiva, porque es un hábito que tenemos, es apagar la alarma y quedarnos acostados, estar un poquito más de tiempo en la cama para estar cómodos, porque nos sentimos bien ahí, no es incómodo en ese momento. Entonces es ahí donde estás utilizando esos ganglios basales, estás volviendo a tu hábito, estás actuando en piloto automático. Al utilizar este conteo como herramienta 5, 4, 3, 2, 1, cambias la zona del cerebro y empiezas a utilizar la corteza prefrontal, que es la que te permite ser consciente del por qué te tenías que levantar, del por qué hiciste ese compromiso y lo importante que es la salud en tu vida. Y eso es, digamos, el efecto que tiene esta herramienta. Aunque suena muy sencillo, ha resultado ser una herramienta muy poderosa y que muchísimas personas han empezado a utilizar. Y en el libro ella habla de varios ejemplos de cómo se puede llegar a la acción a través de pequeños cambios, no cambios tan significativos. Entonces, entremos en detalle un poquito más en esas historias de las que habla el libro. En el libro hay dos ejemplos que me llamaron muchísimo la atención y realmente ella presenta varios ejemplos, pero hubo dos que me llamaron mucho la atención de cómo pequeñas acciones, cómo personas que tomaron la decisión de actuar en los momentos, en momentos determinados, tuvieron una repercusión tan grande en la historia. Y la primera que quiero compartir es la historia de Rosa Parks. Rosa Parks era una mujer afroamericana, estamos hablando de la época más o menos de 1955, donde todavía el racismo en Estados Unidos era un tema bastante fuerte. En ese momento los buses estaban divididos dependiendo de tu raza. En algún lugar, en una parte del bus se sentaban las personas de raza blanca y en la parte de atrás se tenían que acomodar las personas de raza negra. Normalmente tenían que ir parados y las personas blancas o de raza blanca iban sentadas. Pues esta señora, Rosa Parks, un día tomó la decisión de no cederle el puesto a una persona de raza blanca que se acababa de montar al bus. Esa pequeña decisión o ese pequeño movimiento hacia la acción generó en principio que la arrestaran. Entonces uno podría pensar, bueno, mire, esa incomodidad por tomar esa decisión terminó pues enfrentando un dolor, enfrentando una incomodidad de estar en la cárcel por el hecho de no haber cumplido con las normas de ese momento. Sin embargo, a raíz del encarcelamiento de esta mujer, 4 días después, la gente, y sobre todo la gente de raza negra, empezó a organizar un boicot contra esos buses que segregaban o digamos que dividían los lugares donde se tenían que hacer las personas de diferentes razas. Cuando se empieza a organizar este grupo de personas, empiezan a buscar una persona que tuviera don de la oratoria y que los pudiera dirigir y que pudiera ser como el vocero de esa protesta. Y le pidieron el favor digamos, a una persona que predicaba en la iglesia. Y en ese momento la persona pudo haber dicho que no, pero esa persona dijo, bueno, tal vez ser el vocero de esto creo que es un tema justo, creo que es algo que se puede hacer, creo que es algo bueno y tal vez lo pueda hacer sin pensar mucho más allá de las repercusiones que esa decisión podía tener, simplemente se movió hacia la acción. Esa persona o ese predicador se llamaba Martin Luther King Jr. y entonces ya saben cómo termina esta historia, cómo desde esa pequeña decisión de moverse la acción de Rosa Parks en ese bus y cómo este predicador, aceptando el hecho de convertirse en vocero de una pequeña propuesta, cambió el resultado de la historia en los Estados Unidos. Entonces, aquí es lo importante de esta regla, cómo pequeñas cosas, pequeñas acciones pueden generar cambios significativos en la historia o para lo que nos interesa a nosotros en nuestra vida, cómo esos pequeños cambios pueden afectar notablemente cómo desarrollas tu vida de aquí en adelante. Otro ejemplo muy interesante que pone ahí es el caso de Steve Wozniak, que como ustedes saben es el cofundador de Apple. Y ahí cuentan un poquito en el libro cuando él empezó a trabajar con Steve Jobs en lo que iba a ser el desarrollo de esa primera computadora Apple. Por fin lograron que alguien les invirtiera dinero para sacar adelante ese primer prototipo. Él estaba un poquito dudoso y pensaba mejor no abandonar su trabajo para no dejar de tener ese ingreso seguro y no arriesgarse de esa manera. Sin embargo, tomó la decisión y se movió hacia la acción y renunció a su trabajo y empezó a trabajar en lo que iba a ser el desarrollo de su primer prototipo. Ya todos sabemos en lo que se convirtió Apple. Entonces, estos son ejemplos muy dicientes de cómo pequeñas acciones, cómo tomar la decisión para ir hacia nuestros objetivos puede tener unos cambios significativos, por pequeños que sean. Y en esto yo quiero intentar ponerles unos ejemplos muy sencillos de nuestro día a día. Lo que siempre les he dicho, uno normalmente sabe lo que tiene que hacer. Uno normalmente sabe cuándo tiene que dejar de tener un hábito negativo en su vida para mejorar la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, dejar de fumar. Por ejemplo, hacer deporte, por ejemplo, leer, por ejemplo, meditar. En esos momentos cuando uno quiere tomar esa decisión, pero se deja y deja pasar el tiempo, el cerebro empieza a jugar en nuestra contra y ahí es cuando nos convence de no entrar en ese estado de incomodidad, mantenernos en nuestra zona de confort. Por eso es que es tan valioso algo tan sencillo como contar al revés hasta 5, o de 5, perdón, hasta 1, y cómo ese pequeño cambio que hace, esa pequeña acción puede transformar tu vida completamente. Y lo que hace Mel Robbins en ese libro es contarnos un poquito de ella, cómo utiliza esta regla para absolutamente todo en su vida. Pone muchos ejemplos. Digamos, si quiere hablar con alguien, normalmente cuando tú te le quieres acercar a una persona, hablarle, a conocer, antes de irla a saludar, lo piensas y lo piensas tanto hasta el punto que dices, mire, ¿sabe qué? Mejor yo no voy y saludo porque de pronto no me va a devolver el saludo, de pronto puede ser una persona antipática, de pronto voy a quedar mal, me va a hacer sentir mal. Y al final del día la única decisión que tomas es no tomar ninguna decisión o no actuar o no ir hacia la acción. Y es por esto que ese conteo lo que hace es volverte muchísimo más consciente del por qué tienes que hacer las cosas. Y es ahí donde se hace importantísima esta herramienta. Cómo hackeas tu cerebro, por decirlo de una forma, y lo sacas de ese lugar donde están, donde entra a actuar en piloto automático y donde entran todos tus hábitos o esos hábitos negativos que tienes a afectar la toma de decisiones. Y es que aquí es muy importante porque Y tener claro que cualquier acto que queramos realizar requiere una decisión. Y esa decisión es la que no podemos dejar que nuestro cerebro nos la bloquee. Y la forma que ella propone y la herramienta tan sencilla que las propone es cambiar esa parte del cerebro y ubicarla en la parte frontal, en la corteza frontal, donde se toman las decisiones conscientes y donde se aprenden los nuevos hábitos o las es donde aplicas todo lo nuevo que quieres integrar en tu cerebro o en tus hábitos tradicionales. Entonces es muy importante siempre entender eso, que cualquier acción que queramos realizar requiere de esa primera decisión y por eso es que esta herramienta se vuelve tan poderosa. Al final del día, lo que ella nos quiere dejar, lo que quiere concluir su libro es que no siempre uno puede controlar las emociones, pero sí las acciones que toma en su vida. Y es que somos seres emocionales, entonces muchas veces nuestras emociones, y es lo que empezamos a sobrepensar en el cerebro, es lo que no nos deja tomar decisiones y lo que no nos deja llevar y controlar las acciones que tenemos que sacar adelante para lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Y para explicar cómo las emociones afectan nuestras decisiones y demostrarlo, Mel lo que hace es basarse en el estudio de un neurocientífico llamado Antonio Damasio. Este científico lo que logró con su investigación fue demostrar cómo nuestras emociones son el factor decisivo en el 95% de todo lo que decidimos o de todas las acciones que tomamos. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo Antonio Damasio es que más allá de ser o de primero pensar y actuar, lo que normalmente ocurre es que primero sentimos y luego actuamos. Y cómo este científico llegó a esta conclusión. Mire, él empezó a trabajar con personas que tuvieran daño cerebral o por causa de accidente o en el momento del nacimiento. Estas personas con este daño cerebral eran incapaces de sentir emociones. Entonces, cuando se les enfrentaba a la toma de una decisión, así estas personas hicieron un listado de pros y contras de la decisión que tenían que tomar, al final del día no podían tomar la decisión, no eran capaces de tomar una decisión. Y esto, obviamente, lo que lo llevó a pensar fue que la falta de o el daño cerebral no les permitía experimentar esas emociones, por lo tanto, les quedaba muchísimo más difícil tomar decisiones. Entonces, al final del día, lo que nos dice Damasio es que más allá de que seamos máquinas que piensan y sienten, somos máquinas que sienten y piensan. Y es un estudio bastante interesante. Entonces, armada de esta, digamos, de este respaldo científico y entendiendo la importancia que tienen las emociones en el momento de tomar decisiones, es cuando Mel Robbins dice que es muy importante utilizar esta regla de los 5 segundos, porque lo que haces es evitar que entren a jugar esas emociones en tu cerebro, sino que inmediatamente lo sacas, lo hackeas el cerebro y lo pones a estar predispuesto a la acción. Y es ahí donde ella nos invita, obviamente, a que no dejemos, o en vez de dejar que los miedos y las preocupaciones nos eviten cumplir nuestros sueños y lograr nuestros objetivos, utilicemos esta metodología de los 5 segundos para, obviamente, tomar decisión, movernos hacia la acción y estar un paso más cerca de todas nuestras metas. Y esto fue la regla de los 5 segundos de Mel Robbins. Espero que les sirva. Los invito por favor a que vean su TED Talk. Lo encuentran en YouTube. No se demora más de 20 minutos. Esta mujer es una conferencista impresionante. Tiene unas conferencias que son supremamente agradables. Son chistosas, es una mujer que se maneja muy bien en este tipo de situaciones. Entonces te invita y te hace muy fácil entender las posturas que tiene y parte de lo que presenta en este libro. Como siempre, todo lo que recomendamos aquí en Boss Tank es algo que aplico en mi vida, que me ha funcionado y por eso se los estoy hoy presentando para que también lo puedan aplicar a su vida y utilicen esta herramienta como un factor de cambio y como un factor de decisión que los va a acercar a cumplir esas metas y sacar los objetivos adelante de cada uno de sus emprendimientos. 5, 4, 3, 2, 1. Nos vemos en un próximo capítulo de Boss Tank.